habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Van aquí mi mano, será tuya mi frente, y tú que es todo el siempre caerás sin levantar. Huirás con él de miedo ante la libertad. Haremos el camino de tu mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. En que todos a levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. Las campanas de los campanarios y los campos del cielo volverán a ganar una alegría.
Portados en los yunques, torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, mañegos de lluvia y calma, mandalanes de firmeza, aragoneses de calma, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses navarros dueños, del hambre, sudor y el hacha, reyes de la minería. Señores de la labranza, presente las raíces, como raíces cargadas, pais de la mina la muerte, pais de la nada la nada. Jugosos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas, crepúsculo de los dueños esta vez.
Aurelio Lerroux, sobrino del anterior, Miguel Galante y el periodista Santiago Dinardel, un 5%. Y además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, Joan Pich y Pons se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100.000 pesetas. El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento, pues lo que hacía es que la ruleta contaba con un mecanismo que mediante un botón la banca siempre ganaba. El escándalo del extraperlo sale a la luz a la luz pública en octubre del 35, a raíz de la denuncia que presentó Strauss, precisamente, al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, denuncia por la que exigía una indemnización por los gastos de instalación del juego, conocido popularmente como Extraperlo, en los casinos de San Sebastián, y luego se extendió también a Formentor, y por los sobornos que decía haber pagado a los políticos del Partido Republicano Radical, y a familiares y amigos, y de su líder Alejandro Lerroux. Este caso de corrupción, en el que no nos extendemos más, y junto con el que estalló poco después, que fue otro denominado escándalo Nombela, supuso el derrumbe del Partido Radical, lo que puso fin al denominado Bienio Conservador. Y tantos españoles hambrientos. El año 1939 trajo la victoria, pero esta no llegó acompañada de la paz ni del pan. Encontrarlo blanco y por cauces oficiales se convirtió en una misión casi imposible, por lo que hubo que buscarlo por medios fraudulentos. En unos años marcados por el racionamiento y la escasez, florecieron multitud de estrategias cotidianas destinadas a conseguir unas calorías extras. Acercaré a algunas de ellas, pero también quiero que conozcáis los castigos que infringió la dictadura a las ya maltrechas figuras de aquellos pequeños infractores descubiertos y a las actitudes que mostró la comunidad hacia ellos. Fueron días de pan negro y sabañones. Quienes lograron sobreponerse a la década de 1940 tuvieron que lidiar con una presencia permanente de la enfermedad y del paro y el frío y por supuesto el hambre. Las muertes por inanición en el periodo de la posguerra se estiman, según los entendidos, en unas 200.000 para toda España. En aquella sombría estampa marcada por el silencio impuesto por las armas no faltaba la mendicidad, por supuesto, ni la prostitución, claro, ni los suicidios. El panorama de muchas familias modestas que se nutrían únicamente, pues en ocasiones, de naranjas y yo creo que eso, a decir de los entendidos, un 40% de los niños presentaba síntomas de tuberculosis. Todo ello no era ninguna excepción en una España de luto. Parte de la responsabilidad de aquel estado de cosas es atribuible a las recetas económicas autárquicas que si ya durante la guerra comenzaron a aplicar los rebeldes en las zonas ocupadas, posteriormente siguieron su andadura en la posguerra. De entre toda aquella compleja maraña de disposiciones, la que con más clarividencia permanecerá en el recuerdo de quienes lo sufrieron, será probablemente el estricto racionamiento del que ya hemos hablado en el capítulo anterior y hemos hecho referencia incluso en alguno precedente. El racionamiento, como digo, al que fueron sometidos alimentos, medicamentos, tabaco, combustible, etcétera, todo aquello que era de consumo cotidiano. Ante la realidad de unos amarillentos pedazos de cartón, como eran las cartillas, no daban acceso más que a unos productos de pésima calidad. Se intentaba racionar, y ya lo habéis oído en el capítulo anterior, todo, pero los productos, aparte de muy escasos, eran de una calidad ínfima y en cantidades, como os digo, muy insuficientes. Pues por lo tanto, la gente, ¿qué tuvo que hacer? Como se dice actualmente, buscarse la vida por otros medios.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones.
Muchos de ellos, muchos de nuestros conciudadanos se vieran forzados a acudir al comedor local de auxilio social, la más amable, entre comillas, de las instituciones de la dictadura, que se llamaba la Sonrisa de la Falange. Nacido, esto por imitación y perdonad la expresión, de la Windherheil nazi, y atendido por las chicas de la sección femenina. Y esto venía a evidenciar el fracaso del régimen a la hora de garantizar el abastecimiento de la población. Como bien sabéis, intentaron tener productos de primera necesidad y con las cartillas de racionamiento distribuirlo a la población, y aquella distribución era dada en tiendas, en sitios determinados, y donde la población tenía que acudir haciendo aquellas colas que no parecían no acabar nunca. Como os digo, y sigo hablando del auxilio social, dice, su especial interés en auxiliar a quienes provenían del entorno de los vencidos, ojo, bien entendido que en aquellos dos bandos los vencedores tenían un tratamiento de su organismo en cuanto al hambre muy diferente a los vencidos. Como os digo, venían a auxiliar a quienes provenían del entorno de los vencidos en la guerra, que con su deseo de repartir, junto a la ayuda material, pues daban un apoyo, querían dar un apoyo espiritual, era tranquilizar las conciencias también. Se trataban palabras del jefe provincial de Falange de Granada, de ocuparse de los desgraciados incorporándolos con todo cariño a nuestros ideales.
Tengo la vida, aún tengo la vida.
Por aclarar lo que este tipo de acciones que eran, veréis, exigidas también a la hora de presentar la cartilla, era se crearon el día del plato único y el día sin postre. Y también hubo días sin humo, sin café, sin leche y sin lo que fuera. Daba igual, es decir, era un día sin. La motivación de estos días era donar lo ahorrado, para donarlo a la beneficencia o a la caridad social. Y con esto se hacía visible el designio divino de pasar necesidades y tener resignación espiritual, además de hambre. Para rematar la faena, para conseguir una cartilla, había que demostrar que eras buen cristiano y adjuntar el recibo de haber entregado dinero a alguna de las causas anteriormente citadas. Atención, mostrando el recibo de donación. Así que, además de hambre, había que pasar penurias económicas para poder obtener comida. Y todo gracias a un régimen corrupto, dictatorial e ineficiente. El esperpento hacía aparición en la vida de los sufridos españoles, que sin comida ni ingresos no podían ni comer ni acceder a las cartillas de racionamiento. Y como siempre, si podemos machacar más, más machacamos. Se puso de obligado cumplimiento el día del plato único en la rama de la hostelería, que en principio fueron los jueves, y a partir de 1940 los lunes. Y esto hizo que nadie festejara absolutamente nada los lunes, ya que no podría ser servido como mandan los cánones, ni el día más feliz de tu vida. Incluso hubo lumbreras, como fue José Luis Arrese, a los puestos secretario general del movimiento que tuvo la brillante idea de acabar con las necesidades del pueblo español suministrando bocadillos de carne de delfín. Ahí lo dejo. La mayoría de las personas, ante una falta de alimentos, se tuvieron que apañar con lo que podían generar ellos mismos. En las casas había auténticas huertas y corrales con animales para eso, los que tuvieran las posibilidades, claro, con animales para poder alimentarse o para poder vender en el mercado negro, o para ambas cosas. Y también se recurría a sucedáneos para poder ingerir algo parecido al original, como era un pan negro que contenía un tercio de harina, la chicoria o café de Malta por café, o boniatos por patatas. La falta de carne, las proteínas, leche, huevos, pescado o fruta hizo una mella muy importante en la población.
En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol.
Pero ni el día del plato único, ni las famosas campañas de invierno. Fijaros, lo que se implantó, vamos, esto del plato único, el día del plato único y el día de las campañas de invierno, donde aún se les estrujaba más, pues ni siquiera esto bastaron para alejar la sombra del hambre. La gente de condición humilde se vio obligada a cruzar la línea roja que separaba la legalidad de la ilegalidad. Y esto les adentraba en un mundo pues muy concurrido en aquellos años, que era el extraperlo, al que va dedicado de forma un poco más particular, un poco especial, este capítulo. El extraperlo, el contrabando o el hurto. Es que en caso de hambre pienso que todo vale. Y aquello pues era especialmente cierto en el caso de quienes habían perdido la guerra. Estaban represaliados y estaban estigmatizados hasta un extremo máximo. En no pocas ocasiones se trataba de mujeres, porque los hombres habían ido a la guerra y los hombres podían haber muerto o podían estar exiliados. Por lo tanto, esta circunstancia se veía muy afectada a la población femenina, a quienes la contienda les había arrebatado al marido. Como os digo, fusilado, encarcelado, exiliado, les había dejado un nuevo rol, el de garantes del sustento familiar. A la hora de aliviar la maltrecha economía doméstica, recibieron la ayuda de sus hijos. Fijaros, después son los propios hijos quienes las tienen que ayudar, ¿no? Incluso los menores de edad. Sin embargo, y aunque nuestra atención está puesta en ese grupo humilde, es verdad que no podemos obviar que el colectivo de extraperlistas y contrabandistas de posguerra estaba nutrido, como no podía ser de otra manera, también por personas pudientes. ¿Quién mejor que ellos para poder hacer contrabando cuando tenían muchas prebendas para poderlo hacer? Estos que se llamaban españoles de bien, con medios apropiados, pues porque disponían de almacenes, disponían de camiones, disponían de testaferros, disponían de una infraestructura, disponían de medios para chantajear, disponían, bueno, todo esto lo tenían a su alcance y con contactos, ¿no? que era muy importante en aquella época con el nuevo poder franquista, y se sintieron tentados por la posibilidad de hacer de un negocio en el que amasar grandes fortunas. Todo les favorecía. Y no hay mejor manera de hacer fortuna que cuando la miseria ataca a una gran parte de la población. Eran los vencedores de la guerra y tenían condiciones para delinquir a gran escala, amparados por la impunidad.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Las estrategias fraudulentas de posguerra era la necesidad extrema. Como venimos comentando, yo creo que en todos los capítulos, pasar hambre creo que legitima, entre comillas, determinadas actuaciones para poder mitigarlo. Lo que no lo legitima en absoluto estas determinadas prácticas es cuando se tiene y se quiere acaparar y todavía se quiere sangrar más a las más desfavorecidas, a los más humildes. Y es que, ¿qué norma puede impedir que alguien compre medicinas o compre comida y si está en juego su salud o incluso su supervivencia? Si no tengo esto, me muero. Si no como, me muero. Si no tengo medicinas, me muero. Como digo, mi punto de vista personal es que determinadas necesidades que legitiman determinadas prácticas. Y en efecto sirvieron para hacer más llevadero aquel mundo de miseria, pero aquellas estrategias representaban también una forma de resistencia cotidiana a una política económica que era la autarquía. Se creía o se pensaba que con lo que había en el país teníamos que ser autosuficientes y por lo tanto no teníamos necesidad de buscar ayuda externa. Fue una falsedad y la prueba bien evidente es la miseria humana que tuvo la población en España, ¿no? Como os digo, esta autarquía fue incapaz de garantizar los mínimos vitales. Estaba asociada a los cupos de racionamiento y a unas colas enormes de mujeres con la cesta en mano, que gozó de gran impopularidad. A nadie le agradaba ver aquellas colas con aquellas pobres mujeres. Imaginad la climatología por otra parte y ese hambre, esa desesperación por buscar cualquier cosa para llevar a casa y poder alimentar a su familia. El pueblo no iba a quedarse de brazos cruzados ante lo que percibía como un injusto agravio. Allí donde había miseria, raramente faltaba resistencia, aunque fuera de forma pasiva. Tampoco tenían muchos más elementos y muchas más posibilidades de enfrentarse al poder. Una de las estrategias más extendidas por allá por la década de los 40, como bien sabéis, fue el extraperlo o mercado negro, que hacía referencia a la compraventa de productos intervenidos a precios abusivos, esto es, muy superiores a los fijados oficialmente, ¿eh? Se trató principalmente de alimentos de primera necesidad, como eran el trigo, el aceite, la cebada, el café, el azúcar. También algo que se convirtió en moneda de cambio y en uno de los productos estrellas del mercado negro, como fue el tabaco. Con aquello se extraperlaba tremendamente. Y para llevar a buen puerto estas acciones extraperlistas, se recurrió a todo tipo de argucias. Una de las más recurrentes fue el lanzamiento del paquete por la ventanilla del tren. El tren venía en marcha a su paso por la estación, y donde allí esperaba oculto un compinche que recogía aquel paquete que el otro tiraba, y rápidamente este paquete era o bien para consumo propio o bien para reventa. En aquellos días tan sumamente críticos se intensificó también la práctica del contrabando desde Gibraltar, a través de Cádiz y de Málaga, principalmente productos relacionados con la higiene, como eran las pastillas de jabón, o bien también hacía contrabando desde estas zonas con el vestido, fundamentalmente eran las telas y las medias de seda. Ojo, bien entendido que estas solamente eran lucidas en piernas muy pudientes, claro, no eran para todas las clases sociales. También se traían medicamentos, penicilina y estreptomicina, y también tabaco y alimentos, algunos alimentos de marcas extranjeras. Evidentemente no faltaron los hurtos de comida ni las rebuscas en el campo. ¿Recordáis testimonio del capítulo anterior donde nos dice, en una de las grabaciones que os pasé, dice que estuvieron rebuscando patatas en el campo todos los hermanos, y que cuando ya caía la noche, después de haber estado recogiendo patatas y patatas y que tendrían acumulados al máximo unos 10 kilos, llegó la Guardia Civil y se las hizo enterrar otra vez. Y que, bueno, volvieron después por la noche intentando recuperarlo, pero claro, no recuperaron todo. O también otro testimonio del capítulo anterior, donde recogían aquellas espigas, que era legítimo el poderlo hacer, porque pasaban las máquinas, pasaban los secadores, y aquellas espigas que quedaban podían recogerlas. Pues después de haberse pasado toda la familia recogiendo espigas, cuando llegaban al pueblo, la Guardia Civil se las quitaba, solamente por el mero hecho de quitárselas, por el mero hecho de hacerles pasar hambre. Y como os digo, que no, eso, no faltaron hurtos de comida ni las rebuscas en el campo, y aquellos pequeños violadores de la propiedad querían su botín, que eran habas o brevas, tampoco era gran cosa, y todo esto, como os digo, bien para consumo propio, bien para venderlo pues por un puñado de pesetas, y con esto, pues al fin y al cabo, tenían que salir adelante, ¿no? Es cierto que hay testimonios, por ejemplo, de Consuelo Castillo, de Granada, que dicen y hacen hincapié, dice, antes nadie se llevaba los cables de cobre, lo que iban era llevarse el jamón, si daban con él, que tenían colgado, o el marrano que estaban criando para comer. Era alimentarse, era subsistir. Otras estrategias cotidianas puestas en marcha en la población fueron las adulteraciones de productos, como la leche, que también lo habéis oído en capítulos anteriores, donde ¿cuánta leche tengo que sacar para la población? Bueno, pues aquello se bautizaba, era leche bautizada, y la leche bautizada era que tenía más agua que leche, ¿no? Y que eso, pues que estaba muy aguada. O el fraude en el peso, que también existía en los mercados de abastos. ya fuera o bien truncando las pesas o bien colocando objetos extraños en la balanza. Y todo esto, pues fijaros que todo el mundo se aprovechaba de todo el mundo. Y cuanto más miserable eres, todavía más se aprovechan de ti. Hubo también quien, buscando un sustento, practicó la caza ilegal. Sabéis que la caza estaba restringida para aquellos que podían pagar aquel cuoto o bien aquellos que a los que se les daba autorización para poder cazar. Por lo tanto, la gente ni estaba legitimado para poder cazar. Por lo tanto, se consideraba ilegal, ¿no? Pues hubo gente que practicó la caza ilegal, falsificó envoltorios de paquetes de tabaco o bien vendió productos en mal estado. Todo valía. Incluso se volvió a prácticas como el trueque. Y así ha permanecido en la memoria de muchas personas que han vivido aquella época y que hay quien, un testimonio de una persona que vivió, como os digo, aquellas circunstancias, dice: muchas gentes de acá iban a La Mancha con sus burros y sus pieles de aceite y entonces se traían trigo o se traían harina o se traían todo esto de allá. Incluso hubo uno que tenía una bicicleta y cogía la piel, la ponía en la bicicleta y se metía esos 50 kilómetros hasta llegar allí, subiendo cuestas, bajando cuestas, y luego se traía un saco de cereales. Me acuerdo que la abuela, cuando venían los recoveros recogiendo los huevos, y pues les daba pollos o los huevos a cambio de telas y todo, pues para hacer unos ajuares, ¿no?, para ella misma. Todas aquellas estrategias fuera de la ley no estaban exentas de riesgo, evidentemente. El particular vía crucis de los pequeños extraperlistas y contrabandistas descubiertos comenzaba primero por serles requisada la mercancía. Un primer y duro golpe, pues cuando a alguno de aquellos le quitaban la carga, pues les terminaban arruinando. Imaginad, no tenían nada. Habían intentado sacar 2 pesetas para poder subsistir y cuando se la quitaban, pues los arruinaban. No tenían ya otro medio de subsistencia. Caían completamente en picado, ¿no? Además, también, aparte de quitarles la carga, pues les eran impuestas unas multas muy, muy elevadas. Y si no eran ingresadas, se convertían en una orden de embargo. Bueno, pues en muchos casos supongo que lo que les embargarían sería nada. Como no fuera la ropa que los harapos con los que vestían, mucho más quizá no podrían embargarles. Muchos de los procesados, que dada su condición humilde rara vez contaban con bienes embargables, acabaron cumpliendo condena en prisión o lo que quedaba, por lo menos allí comerían algo, o en un campo de trabajo, y pagaban con su libertad sus intentos de sobrevivir.
Ha de ser obra de la juventud romper la cadena de la esclavitud hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermana,
que más confía en la libertad, habéis de
crear la nueva sociedad.
Hay una lucha implacable de las autoridades contra el fraude, pero bien es cierto que la persecución del mercado negro y del contrabando solo fue para el caso de quienes operaban a pequeña escala, casualmente identificados con los vencidos de la guerra. Nosotros, como os he dicho, los poderosos, los vencedores, los que tenían muchos medios, podían hacer contrabando y contra ellos poco, porque veréis la práctica que utilizaban. Ello nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones de la dictadura al mantener durante toda una década una política económica, como os he dicho, que era la autarquía, y que no había supuesto más que miseria. Y el planteamiento es que quizá se trataba de una forma encubierta de castigar a los otros y premiar a los suyos. Probablemente. ¿Recordáis un testimonio que pues de un superviviente de aquella época que decía que Franco nos quiso matar? Y probablemente sería esto, probablemente tendría sus connotaciones, porque había quien, bueno, no pasó hambre, y ahí yo tengo testimonios grabados de familias que no pasaron hambre, y tengo testimonios grabados de otras que pasaron tanta miseria que duramente pudieron sobrevivir. A pesar de tratarse de un régimen dictatorial, las acciones individuales de la gente corriente pudieron llegar a ser determinantes a la hora de salvar o de condenar a un infractor del hambre y con muchos apuros. Esa toma de partido, y que, bueno, por supuesto, coexistió con la neutralidad, pues es cierto que dependió de la percepción que se tuviera de aquellos actos, entre comillas, delictivos. No es de extrañar que el pequeño extraperlo o los hurtos famélicos, y cuyo móvil era el hambre, pues despertasen una comprensión o incluso simpatías, y esto movió a la solidaridad de algunos miembros hacia otros de la misma comunidad, y que les ayudaron a ocultar a quien huía de la Guardia Civil, o que arrimaron el hombro a la hora de pagar la multa. Fijaros, lo que es solidaridad humana. La había también, claro que sí, no todo el mundo se aprovechaba de todo el mundo, pero había quien ayudaba a otro, pues eso, como bien intentando taparle y ocultarle para que no le metieran en la cárcel y no le embargaran todo, e incluso hubo quien, si tenía posibilidades económicas, arrimó el hombro para que su compatriota o su vecino o su familiar pudiera salir de ese atolladero. En este sentido, pues sobresale la colaboración que los maquis, que todavía por aquella época seguían siendo activos, pues ayudaban y colaboraban, pues porque incluso después, como os digo, del 39 decidieron continuar con la lucha armada en la sierra, y aprovechando la ventaja que les daba el conocer el terreno, pues lo que hicieron fue alertar a los pequeños extraperlistas y contrabandistas en caso de algún peligro. Veían a la Guardia Civil, veían las fuerzas de orden, pues les avisaban para que por lo menos no les quitaran todo aquello, ¿no? Uno de los guerrilleros más conocidos en la zona norte de Jaén fue el Rojo Terrinches, que ayudaba a los arrieros avisándoles dónde estaba la Guardia Civil y en qué camino estaban, y les decía que se fueran con los burros por un sitio o por otro. Ojo, que están por allí, pues iros por aquí y mirad este camino. Y bueno, cuando menos les avisaba, ¿no? Sin embargo, tampoco faltó quien, dispuesto a consumar una venganza personal o incluso a obtener su propio rédito económico de la situación, se personaba en la comisaría dispuesto a señalar con el dedo a un convecino. También existía eso. Lo mismo que existía la solidaridad, ya no solamente de los maquis, sino lo que hemos dicho hace un momentito, de un convecino que ayudaba para ocultar a otro, o bien para darle el dinero de la multa que podría haber tenido, pues también había quien se favorecía de aquello, y como digo, también todo valía, ¿no? Las delaciones formaban parte pues de un panorama gris y desolador de la posguerra. En definitiva, con el fin de la guerra civil terminó la lucha armada en el frente, pero no, para nada terminó la represión ni la lucha diaria por sostener el cuerpo. Era una necesidad extrema, y esto se convirtió en la vida cotidiana de un duro camino hacia la supervivencia, en mitad del cual es cierto que muchos no llegaron, muchos perecieron, muchos se quedaron por el camino. Y para hacer este camino más llevadero se pusieron en marcha estrategias como el extraperlo, el contrabando o el hurto. Toda picaresca era poca para capear los años del hambre. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa número 10, que ha versado sobre el hambre y el extraperlo y el hambre, y que, bueno, digamos, acaba con una etapa muy difícil de nuestra época, de nuestra subsistencia, como ha sido la del siglo XX, donde hemos tenido una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, y que no debemos olvidar, pues como hemos dicho en otras ocasiones, para que aquello nunca se vuelva a repetir, los errores nunca se deberían de repetir, y este fue un gran error por parte de nuestros conciudadanos. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo y, bueno, seguid escuchándome, seguid esta serie de capítulos, insisto, grises, ásperos, arduos, pero que no dejan de ser el reflejo de lo que nuestra sociedad vive y padece. Nos vamos a adentrar ya en mediados del siglo XX y escucharemos algunos testimonios de personas que vivieron la posguerra, llamémosla así, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde el 107.7 de la FM o bien en la web de la UPP Radio Colores o bien en Facebook con el hashtag Radio Colores podéis escucharnos. Confío en seguir encontrándoos del otro lado de este micrófono. Hasta siempre, amigos. Un fuerte abrazo.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que estás. Surgiendo